Bueno, pues como comentábamos en el sumario, vamos a entrar en esta sección de transfeminismos. Vamos a hablar de este libro, Lucha contra el capacitismo, de Itxi Guerra, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Itxi.
¡Holi! ¿Qué
Hola.
Tal?
Bien, ¿tú qué tal?
Bien.
Joder, llevas ya una buena, no sé si temporada, yo diría, pero ya un rato y medio dando charlas y dando presentaciones, ¿no?, de este libro. ¿Qué tal ha ido toda esta ronda de charlas?
Sí, pues llevo eso, un añito desde que lo publicamos y la verdad es que súper, súper contenta. No esperaba como tan buena acogida. Y está siendo súper, súper guay, la verdad.
Qué guay, me alegro un montón. Bueno, luego
Gracias.
Comentaremos, luego ya recordaremos, ¿no?, que bueno, pues que el 12 de febrero, no sé si antes también tendrás alguna, también te preguntaré más tarde, pero bueno, pues el 12 de febrero será en la ludoteca de Orbisu, organizado por Rasterisques, esa presentación. Y bueno, pues si te parece bien, Itxi, podemos ir entrando un poco, bueno, pues en distintas cuestiones que tratas en este libro y que, bueno, pues que has tratado también pues a lo largo de bueno, pues de no sé, iba a decir de tu carrera, pero tampoco es como una carrera, pero como a lo largo de tu lucha dentro del movimiento anticapacitista, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también es importante contextualizar de lo que estamos hablando y hablar, por un lado, tanto qué es la discapacidad o bueno, cómo la entiendes tú, ¿no?, como la lectura que haces tú al respecto y en su contraposta, ¿no?, hablar del capacitismo.
Vale, pues la discapacidad en realidad es un constructo social como lo puede ser el género, la raza, la sexualidad. El problema es que en una sociedad capacitista como la que vivimos, se lee desde la enfermedad. Entonces, lo que esto nos impide es politizarla. Uh-huh. Pero entenderla como un constructo social, sobre todo desde el modelo radical o crítico, que es desde donde yo me muevo, lo que nos permite es como también trazar como una línea que nos permite unir las distintas opresiones o luchas, ¿no? Porque al final, debido al modelo médico, se ha utilizado como la medicina para justificar todas las violencias que se han ejercido sobre grupos oprimidos, ¿no? Uh-huh. Ya sea pues leyendo a las mujeres como histéricas, a las personas trans patologizándolas y metiéndolas en el DSM, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos trazar esa línea de las luchas por la liberación como luchas también que pueden ser o fueron anticapacitistas? Uh-huh. Y luego el capacitismo al final es el sistema que oprime, violenta y asesina a las personas discapacitadas por el hecho de serlo. Y es que tiene como un vínculo directo con el capitalismo, porque al final lo que quiere el capitalismo son personas productivas, ¿no?, que gracias a su capital erótico y a su fuerza de trabajo reporten un beneficio máximo a la sociedad y al propio sistema. Entonces las personas discapacitadas, al romper con esta norma, son marginalizadas y violentadas por ello. Uh-huh. Y son en realidad catalogadas como discas por ello. Uh-huh. Pero al final como que en realidad muchos grupos oprimidos han sido marginalizados por la misma cuestión, ¿no? Y es que al final también la discapacidad no es una cuestión estanca y monolítica, sino que es algo que fluye y que al final podemos vincular las distintas opresiones con esta violencia también, ¿no? Pues al final, ¿por qué existe la violencia hacia las peques? Porque no son productivas, ¿no? Entonces, como no reportan un beneficio económico a la sociedad, pues las adultas creemos que tenemos todo el derecho del mundo a violentarlas, ¿no?, y a decidir por ellas, uh-huh, cuando realmente son personitas y tienen como esa capacidad de decisión, y si no, pues vamos a darles las herramientas para que la tengan, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Al final, una de las conclusiones que también sacas en el libro y has sacado, ¿no?, durante todo este tiempo, es que no se nace disca, ¿no?, sino que se llega a serlo o de alguna manera te hacen serlo.
Justo. Sí, sí. Y es que no podemos hablar como de la discapacidad como algo natural, porque al final surge de cómo nos relacionamos con la propia sociedad y cómo la sociedad nos violenta. Uh-huh. Y no es solo que tengas un accidente y acabes siendo disca, por ejemplo, sino que aún, pues yo, como yo, que tengo una hiparesia derecha, que es de nacimiento, aún eso no me hace disca de nacimiento, sino el cómo la sociedad me está violentando y marginalizando es lo que de verdad me hace disca.
Totalmente. Habla, o antes también decías, ¿no? Que obviamente hay que politizar todo lo que hay detrás de todos estos conceptos y de estas resistencias, ¿no? Pero ¿cómo es posible hacerlo o llevar a cabo esa politización bajo un sistema que tiene tan asimilado ese capacitismo? Y todo también, todo lo asimilado que tenemos, tanto seamos discas como no, todo ese capacitismo.
Pues buena pregunta, y creo que es como muy complicado, sobre todo por la violencia tan dura que hace a las personas discas, ¿no? Pero yo creo que creando espacios así es sobre capacitismo, hablando con nuestros amigos, ¿no? De nuestras vivencias, tanto discas como no discas, y ponerlas en común y ver como puntos de pues que tenemos en común y puntos que nos separan, creo que eso lo que nos permite es un poco como, por lo menos, tomar conciencia del capacitismo. Luego ya destruirlo, pues, poquito a poco y con calma.
Otra de las cuestiones, ¿no?, relacionadas con esto es la mirada capacitista, y es que en el libro coges bueno, pues el ejemplo o la idea de esas dos piratas, Anne Body y Mary Read, si no me equivoco, sí. En la que, bueno, pues y bueno, haces también alusión, ¿no?, de las piratas, de cómo tenemos la idea, pues, de las piernas, bueno, pues con patapalos, ¿no?, como bien las conocemos, o con algún parche en el ojo. Bueno, pues las piratas también, como, bueno, pues todas las batallas que llevaban a cabo, que libraban, pues bueno, pues esos efectos, ¿no?, que tiene también ese tipo de batallas, y cómo de alguna manera no, o sea, esa mirada capacitista no nos hace ver a esas personas como discas. ¿Qué importancia tiene esta mirada a la hora de, no solamente de leernos, sino de entendernos?
Pues yo creo que es fundamental como el poder leer como a estos referentes como discas, por poder crear utopías, ¿no?, que no sean solo esta tristeza que siempre se asume a la discapacidad. O, ¿no?, como que al final nuestro futuro siempre va a ser como, no sé, como destinado a la violencia, que realmente sí, porque el capacitismo está ahí, pero que hay euforias dentro de lo disca. Y también dice mucho como esta mirada capacitista a los referentes, y en concreto a les piratas, porque como les piratas trataban lo disca como algo neutral, ¿no?, como está guay que seas disca, puedes seguir participando, nos dice mucho de cómo entendemos ahora lo disca, porque no estamos leyendo eso como disca, porque como rompe mucho con la idea que tenemos de la propia discapacidad actualmente, ¿no?, porque eso lo leemos desde la tristeza y desde la no participación en la sociedad, pues a la mínima que eso se sale, ¿no?, como un referente se sale de esta lógica o de esta norma, lo negamos como disca. Por ejemplo, buscando a Nemo, ¿no?, como que gran parte de los personajes son discas, pero no les vemos desde ahí, porque como hacen cosas, ¿no?, y en una sociedad capacitista la peña disca se asume que no hacen cosas y no participan, ¿no?, y son enfermas y se dedican a estar en casa, pues no lo vemos como tal, y eso nos impide como crear esas utopías y esos futuros anticapacitistas.
Totalmente, totalmente. Hablabas de crear referentes, ¿no?, de tener referentes discas, de esta importancia. Muchas veces también, y es algo que a veces me planteo, como que, a ver que también qué piensas tú al respecto, pero como que igual no es necesario también esas referentes que sean, no sé cómo decirlo, muy reconocidas históricamente para que sean referentes, sino que nuestras amigas también pueden ser nuestras referentes. No sé si me explico, como a la hora de crear referentes también tener una mirada más local y cercana de lo que podemos admirar, ¿no?, por así decirlo.
Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo, porque para mí ahora mismo mis amiguites son mis referentes en la vida, ¿no? O sea, que igual está guay tener referentes históricos para poder como ver que lo DISCA no es algo nuevo y que no nos está pasando únicamente a nosotros ahora mismo, y sobre todo como a nivel político de las luchas, es como, no estamos siendo las primeras personas en hablar de esto, pero que todas las personas que tenemos cerquita también están luchando y también como, ¿no? Se pueden leer desde lo DISCA y también pueden ser nuestros referentes. Y que además juntos podemos crear como esas utopías que queremos, ¿no? Que igual ya lo estamos haciendo en la forma en la que nos relacionamos con ellos. Y que no necesitamos como, hacerle caso a los currículums del Estado para poder crear nuestras propias utopías.
En el libro haces distintas conexiones o, bueno, comparaciones también podríamos decir entre, bueno, pues entre, por ejemplo, cárceles y capacitismo, o incluso también en otras charlas has hablado también de especismo y capacitismo. ¿Cómo se entrelazan todas estas opresiones?
Pues el tema de las cárceles como que tiene distintos puntos como desde donde lo podemos leer. O sea, por ejemplo, pues ya sin más la propia institución, ¿no? De pues las residencias de Peña DISCA también son cárceles, ¿no? Lo único que están enterrando a la peña sin cometer ningún tipo de delito. O sea, el delito es ser DISCA y sirve al Estado para controlar a las personas DISCA. Pero también luego la forma en la que funcionan las cárceles discapacitan a las personas que están dentro, porque el no poder mirar al horizonte te afecta a la vista. El que te separen de tu red de apoyo te afecta a nivel salud mental, ¿no? O sea, como que al final hay una gran serie de factores que te afectan a nivel físico, y si leemos lo DISCA desde la idea de, entre comillas, enfermedad, estarían discapacitando y controlando a la población de esa manera, ¿no? Y luego, con el tema del especismo, al final pues es un poco lo que he comentado antes, ¿no? De que el capacitismo y el capitalismo actúan de tal forma que solo, o sea, como que solo les sirven las personas que producen. Entonces, la división entre lo humano y lo no humano nunca ha sido tan clara, porque se ha utilizado para también violentar. Entonces, como que, por un lado, a nivel histórico, esta división no ha sido tan clara, pero también la forma en la que actualmente volcamos el capacitismo sobre los animales no humanos también es una forma, ¿no?, de poder vincular el capacitismo con el especismo.
Totalmente. Antes has comentado la salud mental, ¿no?, dentro de las cárceles, y es otra de las cuestiones que me gustaría traer a esta entrevista, y es que, bueno, pues hablando, ¿no?, también de esa mirada capacitista, siento que muchas veces la idea de DISCA se deja muy en lo visual, ¿no? Y muchas veces también va más allá. Y bueno, pues un poco también preguntarte, ¿no?, ¿cómo se entrelaza también la salud mental dentro de la lucha DISCA?
Pues para mí no hay como mucha diferencia entre ser DISCA y ser loca, por ejemplo, porque al final el capacitismo nos vertebra de una forma muy similar, ¿no? Sí que es verdad que la distinción nos ayuda como a hablar de cuerdismo. Pero es real que, por ejemplo, el capacitismo que yo puedo sufrir en el día a día me genera ataques de ansiedad súper tochos, por ejemplo, y persona con ansiedad crónica pues tiene al final como también síntomas físicos como muy claros, ¿no? Y al final también como el hecho de que la DISCA sea un constructo social nos hace como poder vincular de forma como muy directa el tema de la salud mental con lo DISCA.
Bueno, en el momento en el que el sistema y el sistema de salud médico decide, ¿no?, quién somos y quiénes somos o cómo son las personas en DISCAS, o si son lo suficientemente DISCAS o no, ¿no?, ¿qué importancia tiene el recuperar esa agencia? También antes comentabas, ¿no?, que los peques también son personas a las que muchas veces se les quita esa agencia.
Sí, para mí es como, por un lado, el factor político de yo me nombro como me dé la gana, uh-huh, sin que el Estado decida por mí, ¿no? O sea, es como si de repente yo no me pudiese nombrar como bisexual porque el Estado no me reconoce como tal, ¿no? Uh-huh. Que es absurdo. Pero también a veces es necesario el tener este maldito certificado por cuestiones ya sean económicas, ya sea de que te hagan adaptaciones en el cole o en la uni, ¿no? Como que necesitas sí o sí o un certificado o un diagnóstico para poder existir siendo vista en la sociedad capacitista, ¿no? Uh-huh. Entonces como que para mí es imprescindible que podamos vernos como discas al margen del Estado, porque al final como que muchas veces nos sentimos en esa dualidad de no sé si soy lo suficientemente disca o no para participar en el movimiento anticapacitista, por ejemplo, uh-huh, cuando realmente es como, mira, si te lees desde lo disca o te nombres desde lo disca, eres disca y ya está. O sea, aquí no hay un espacio reservado para nadie, uh-huh, ni hay un espacio limitado, sino uh-huh, cuantos más seamos, mucho mejor. Y que lo disca, como dice antes, no es algo estanco, ¿no? No es algo que dices, pues eres disca y ya está, sino uh-huh, que es algo que fluye y que si te rompes una pierna, puedes ver disca. Uh-huh. Y si de repente, pues, yo qué sé, te pones malite, pues también, ¿no? Como uh-huh, que te puedes leer desde lo disca o desde algo cercano a lo disca. O cuando, como crecemos y nos hacemos mayores, al final nuestra movilidad no es la misma que cuando éramos jóvenes, ¿no? Como que al final es algo que va fluyendo a lo largo de nuestra vida y no es como, pues eres vista porque el Estado lo dice, no es como, fluimos y no es algo como que incluso se pueda definir como tal, ¿no? O sea, uh-huh, se puede definir como constructo social o como desde la violencia, pero no se puede dar un significado, o sea, una definición como súper, súper concreta, porque es un espectro muy, muy amplio. Uh-huh. Uh-huh. Y eso el Estado no lo recoge. O sea, incluso si te dan un certificado como el que yo tengo, la violencia que yo sufro, como ya que es en invierno y en verano, porque a mí el frío me afecta mucho, uh-huh, es muy distinta y como que mi disca fluye según el tiempo. Uh-huh. Entonces, como que al final necesitamos al Estado en una sociedad capacitista que nos nombre, pero solo por cómo está construida. O sea, si no, no necesitaríamos como un certificado, que además son absurdas, porque es como, yo soy un 34% disca, como si dijésemos, es un 69% bisexual. Al final, como que recoge la discapacidad desde una mirada muy... está muy poco realista desde los movimientos sociales y desde lo político, ¿no? Uh-huh. Además que luego el proceso de tener el certificado es muy, muy violento, o sea, como que al final tienes a 3 especialistas o 4 decidiendo si es lo suficientemente disca o no para ellos.
Uh-huh. Totalmente. Otra de las cuestiones, ¿no?, que también has comentado brevemente son esos movimientos sociales, ¿no? Y me gustaría hablar de las personas discas en estos espacios, en nuestros espacios, en los, sí, movimientos sociales, en la militancia. ¿De qué manera pueden llegar a ser y son capacitistas nuestros espacios? Y claro, ¿qué podemos hacer para combatir ese capacitismo?
Pues, a ver, los movimientos sociales en sí, por bien una sociedad capacitista, son capacitistas. Uh-huh. Es verdad que, pues, yo empecé a dar charlas hace 5 años, sí que he notado como una leve mejoría, uh-huh, se puede decir así, como una mayor presencia del anticapacitismo, por ejemplo, en los movimientos sociales. Pero es verdad que muchas veces se queda a nivel discurso, que es importante, uh-huh, pero no se llevan cambios a la práctica, yeah, que para mí es verdaderamente importante, ¿no? ¿Cómo estamos accesibilizando o no nuestros espacios? O sea, uh-huh, si la ocupa de nuestro barrio no es accesible, estamos vetando a la peña disca de poder entrar, uh-huh, ¿no? Y por muy anticapacitistas que queramos ser, eso está siendo un veto directo, uh-huh, y por no haber hecho nada, ¿no? Y o qué estamos valorando, o qué presencia estamos valorando a la hora de la militancia. Si la militancia en redes no nos está sirviendo, pues o no nos sirve porque creemos que supuestamente es inútil, estamos dejando fuera a gran parte de la peñadisca que milita en redes. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo estamos haciendo manifestaciones. Estamos teniendo en cuenta que los recorridos sean accesibles, uh-huh, o que en las charlas haya intérpretes de lengua de signos. Al final son como un montón de aspectos que normalmente no se tienen como en cuenta, ya sea porque no se, o sea, porque no se sabe que esto es violento, que eso ya es en sí violencia, ¿no? El no tener en cuenta el capacitismo, pero también porque muchas veces los recursos son súper limitados, ¿no? Uh-huh. Y nos limitan, pues yo qué sé, si ocupas un edificio, de repente tiene escaleras, pues hacer una rampa no es lo más sencillo, pero también como que tiene que estar la voluntad ahí de poder crear espacios accesibles, porque es que si no, estamos dejando fuera a gente, ya sea de forma intencionada o no, pero estamos dejando a muchísima gente fuera que quiere militar, necesita militar y quiere politizar su vida. Uh-huh. Y que la revolución no se puede hacer si dejamos fuera la peñadisca.
Uh-huh. Totalmente. Y ya no solamente en la militancia, sino en los espacios de ocio también, que siento, total, que los espacios de ocio también son claro ejemplo de apoyo, ¿no? De crear redes, de resistencia, y igual son en los sitios, en los momentos en los que puede incluso haber más capacitismo, porque igual en la militancia, pues como bien decías, ¿no? Pues intentamos accesibilizar los espacios, pero luego en el ocio o en el día a día muchas veces se nos olvida.
Justo. Pues que además con el tema del ocio es una cuestión que para mí me resulta muy interesante, porque parece que la peñadisca, desde una mirada capacitista, no tiene opción a ocio, porque, uh-huh, ese ocio siempre va a ser entendido como desde la cura, ¿no? Uh-huh. No es que yo quiera irme de fiesta, sino que va a haber una asociación X que va a convertir ese salir de fiesta en una terapia para la peñadisca. Uh-huh. O no es que yo quiera ir a nadar, sino que ese ir a nadar se va a convertir en una terapia para que yo me cure. Yeah. No, porque los cuerpos discas siempre están en ese proceso de cura, yeah, de intentar arreglarse para conseguir un cuerpo supuestamente legítimo que, uh-huh, jamás lo va a ser, ¿no? Uh-huh. Y parece que los cuerpos discas no pueden existir tal y como son, sino que tienen que como adaptarse siempre a la norma, y nuestra realidad siempre va a estar destinada a adaptarse a ella, ¿no? Como que no podemos existir desde la neutralidad de nuestros cuerpos y de tal y como somos, sino que siempre vamos a estar en ese proceso de cura para poder supuestamente no ser discas, que sorpresa nunca va a pasar, ¿no? O sea, yo por mucha terapia que haga no voy a dejar de ser coja.
Totalmente. Pues por ir terminando, Ichi, me gustaría preguntarte un par de cositas más. Una de ellas es, ¿qué le dirías a aquellas personas discas, ¿no?, que sufren todo ese capacitismo y ven su circunstancia como algo individual, o lo ven desde la culpa? Si es importante hacer de lo individual algo colectivo.
Sí. O sea, yo le diría que no están solas, que no es algo como que les pase únicamente a ellas, uh-huh, sino que es una cuestión, pues eso, política, que está enraizada en el sistema capacitista y capitalista, y que lean a peña disca que está politizando sus realidades y se organicen. Uh-huh. O sea, porque es verdad que hay poquitos colectivos anticapacitistas, pero cada vez somos más, y si no hay una ofertita de ellas, que lo creen, ¿no? Porque es muy importante el poner en común estas vivencias y ver que no estamos soles, que nos está pasando a muchos y que tenemos que luchar contra ello, ¿no? Uh-huh. Y que la mirada de Mr. Wonderful, que siempre hay a la discapacidad de si quieres puedes, no es real, es capitalista, y tenemos que destruirla con amigues, ¿no?
Totalmente.
O sea, que soles tampoco vamos a poder hacerlo.
Totalmente. Pues Ichi, para terminar, haces una gran apología de la siesta, lo que me encanta, algo que muchas veces necesitamos y no somos ni conscientes de lo que nos genera toda esa funcionalidad excesiva, productiva del día a día, y la siesta es clave en todo esto, ¿no? ¿Por qué?
Porque es un espacio que nos permite descansar en medio del día, recuperarnos de toda la violencia que hemos sufrido, y además no ser productivas ni producir, ¿no? Y sobre todo si lo hacemos con amigas, es como un espacio de cuidado, uh-huh, de encuentro, de poder pues politizar también como esos espacios de cuidado y de encuentro y de descanso, y que nos merecemos siestecitas a lo largo del día, todas las que nos dé la gana, ¿no? Pero siempre se lee como algo de babes y es como, mira, ¿no? necesitamos descansar, o sea, que es una necesidad. Lo que no necesitamos es trabajar. O sea, sí necesitamos, pero porque no es un sistema capitalista, ¿no? Uh-huh. Si no, no lo necesitaríamos. Uh-huh. Pero como a nivel fisiológico necesitamos ese descanso.
Totalmente. Bueno, Itzi, pues ha sido un súper placer tenerte aquí en Suelta la Olla, en la radio de Alavedi. Recordamos también esa presentación, bueno, no sé si tendrás más, que antes te he dicho que te iba a preguntar. Yo recuerdo la del 12 de febrero en la ludoteca de Orbiso, organizado por el colectivo de Asterisques, que a las 12 tendréis esa presentación. No sé si tienes alguna presentación o alguna cosilla más entre manos.
Sí, tengo una en Oviedo el 10 y en Arrasate el 11.
Ah, mira, muy bien. Pues nos quedamos con estas...
Bueno, de este mes.
Eso es, nos quedamos con esas
fechitas. Bueno, no, del que viene, mentira.
¿El qué, perdona?
No, que he dicho de este mes y es como, no, todavía estamos en enero.
Eso es. Pues, Itzi, nos quedamos con esas fechas, con todo lo comentado hasta ahora. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nos escuchamos pronto.
Oh, mil gracias a vosotros.
Ha sido un placer, mi esker. Agur,
Itzi.
Berdin.
Agur. And it's all I need. Lost on this feeling. And it's all I need. It's just a change of time. And it's all I need. Why don't we end on a high? And it's all I need. No blame in itself.
Please take off your coat. I've been waiting in the wintertime, dropped off fools and springs back in the summertime. My crystal ball, I see everything creeping, see you leaving. Cartier wedding rings and dinner in the evening. Fighting over oysters, picture perfect, so deceiving. I'm still the lost boy I used to be dreaming. Hit the vending machine in the courtyard, racks in your sports bra, room service cleaning. Eyes bleeding, sun creeping through the drapes. Crushed buds on the mountaintop, diving in the lake. Love ended with the summer. Funny how we turn a beamer to a bummer anyway, ayy.